Un concepto, variadas interpretaciones. Slowly moving down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide. In a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide. Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Don't Panic. Hoy estamos con Andrés, Naomi, Luciana y Tomás.
El segundo nombre no es Andrés, es Gabriel.
Ah, bueno, casi.
¿Por qué es eso? La gente se asusta, se confunde.
Tenemos un dato importante para hoy sobre Naomi.
¿Por qué no explicamos mejor quién es?
Naomi es Mecha.
¿Quién es quien nos está acompañando el día de
sí.
hoy?
Tenemos con nosotros a Luciana Gertrudis, a Abigail Morita.
García.
¿Cómo es tu apellido? García.
No García, acá Lady of the Idiots.
Lady of the Idiots.
Apa.
¿Por qué?
Por Seinfeld. ¿Han visto esa maravillosa sí. comedia? Sí. Bueno, hay un capítulo en que George Constanza, que es mi personaje favorito, se autoproclama Lord of the Idiots.
Ajá.
Y bueno, ahí me autoproclamé Lady.
Claro. He visto un poco de Seinfeld, pero lo veía en watchseinfeld.nz y me llenaba de publicidad de cosas de Marte.
No.
Póngalo en Netflix.
No hay adblock que safe.
Claro.
Está en Hulu igual.
Está en Hulu, pero puedes torrentear.
¿Por qué haces cosas ilegales, Franco?
Porque no voy a pagar Hulu cuando tengo Netflix.
Porque decís en público cosas ilegales.
Con Argentina la piratería no es ilegal. No, a menos que vendan. Si no lucran... Está fuera de... Bueno, no importa.
Bueno, dato importante. Hoy vamos a hacer el sorteo...
Sí.
¿De qué?
Dejá de usar la corneta. El sorteo de Reptar. Para los que escucharon el episodio pasado, estuvimos hablando de series noventosas de dibujitos.
Con arroba resinfiltro.
Resinfiltro. Te saco la corneta. Así que, bueno, estuvimos en las redes por 2 semanas plagueando con el sorteo y ahora tenemos 63, no parece mucho, bueno, no es mucho, 63 participantes y a mitad del programa por ahí vamos a estar haciendo un vivo en Instagram y acá también, porque la radio es en vivo y listo. Así que...
Anunciando al ganador, Franco.
Anunciando al ganador, obvio, vamos a hacer sorteo, vamos a demostrar que está todo bien y que no está arreglado para que gane la novia del Tomás. Eso no tenía que ser.
No,
bueno,
Lu,
pero
no.
¿Por qué tenemos a Lu acá con nosotros? Porque se viene un evento cinematográfico sin duda interesante. Ámenlo, odienlo, etcétera, etcétera. No podemos negar que todos están emocionados por la salida de...
¡Game of Thrones!
¡Game of Thrones! Pero vamos a estar hablando de Avengers.
¡Avengers! ¡Avengers!
Endgame. Y necesitaríamos una botonera con más botones.
Sí. Sí, yo quiero el látigo, boludo.
El látigo.
Me serviría.
Te encantaría. Y Lu ha visto todas las películas de Marvel y de todos los superhéroes que existen y tiene tatuada a Batman en una parte del cuerpo que no vamos a mencionar.
No tiene nada que ver.
Claro, no, ya sé. Digo que pero te gustan los superhéroes.
No, igual
que he visto 21 películas para poder sentarme acá y hablar con conocimiento
Genial,
de la perfecto. Cuestión.
Igual, hagamos una introducción porque se lo merece. Porque se lo merece.
Basta, sí.
Ella es Lu. A sus 5 años desarrolló el primer software argentino de telecomunicaciones cuánticas.
Exacto.
Luego se introdujo en el mundo de
la primera persona en enviar información a través de vibraciones de grafeno más allá de una galaxia cercana.
Envié nuts a una galaxia cercana. Creé todo un sistema para poder mandar nuts.
Bien. Quien las reciba, veremos.
Claro,
alguna antena de espacio profundo, la de Malargüe, algo.
Un miembro.
No, basta.
Stop.
Bien. MCU, ¿cómo se encuentra el universo? Basta con los cornitos.
¿Qué es MCU?
El multiverso cinematográfico universal, ¿no? ¿Cómo es? Marvel Cinematographic Universe.
Ahí está. El universo cinematográfico de Marvel.
¿Qué es eso?
Que es todas estas 20 películas que para mí es una genialidad descubrir la máquina de hacer dinero, básicamente. Porque adaptar un cómic a una película es bastante fácil. Vos el cómic ya lo tenés hecho, básicamente, porque está dividido en planos, entonces uh-huh. es muy poco el laburo que hay que hacer. Por eso nos sorprende cuando adoptan tan mal un cómic.
Pero o sea, bueno, está guionado de una forma demasiado específica para equivocarse.
Ya está hecho. Vos tenés abrís un cómic la película y tenés de Mafalda. Plano por plano, ¿me entendés?
Para, Mafalda tiene una película.
No, tiene de cortos animados.
Tiene unos cortitos.
Ay, pero son horribles.
Pero Kino no quería darle voz a los personajes porque le gustaba que cada uno se lo imagine. Entonces ajá. hacen...
Ay, es verdad.
Sí.
Así que es raro.
Como Charlie Brown también.
Pero Charlie Brown, los adultos hablan así.
Ay, qué miedo. Returbio todo. Sí.
No, pero la peli de Charlie Brown, la nueva de animación, es buenísima.
A mí me encantó. Sí.
Me encantaría que hagan algo así con Mafalda.
Sí,
pero eso no son cómics, así que continúe. Claro.
Sí son, sí, de alguna forma. Historias.
Hay una teoría de que hay una teoría de que Mafalda y todos sus amigos en realidad estaban muertos.
Siempre hay una tipipasta que estaban todos muertos.
Estaban todos muertos. Siempre los Rugrats estaban todos muertos, sí, los Mansión Foster estaban todos muertos.
Toby, exacto. Yo quiero una Barbie.
Bueno, ¿cómo se encuentra?
Con el MCU, entonces, digamos que alrededor de los 2000, la gente de Marvel se da cuenta que después de que habían aparecido, por ejemplo, las películas de Spider-Man, que habían garpado bastante,
que eran
las películas
de
X-Men, Sony, Spider-Man ¿no? es de Sony,
bien.
Las de X-Men, que son de Fox, venían garpando bien, funcionaban, entonces agarran y dicen, ¿qué tenemos en Marvel para explotar? Y bueno, todo. Descubren que tienen un universo lleno de personajes y lleno de historias para explotar hasta el infinito de los tiempos, porque gente que viene haciendo cómics desde los años 40, 30, claro. 40. Imagínense la cantidad de...
¿Ya de por sí en los cómics estaban mezclados todos los universos de los distintos superhéroes o eso se empieza con el universo cinematográfico?
Se mezclan siempre en los cómics. De hecho, hay varios... varios grupos de superhéroes, ¿no? Como están los X-Men, están los Defenders,
claro.
Netflix intentó hacer algo con eso, sí. que fue un
feo.
Podrio, sí. pero... y bueno, y de los Avengers hay varios, como varias tandas de los uh-huh. Avengers. Esta es la primer tanda, la que decidieron empezar a explotar ahora, ¿no? Digamos que al principio de los 2000 arranca con Iron Man y los uh-huh. tipos planean, literal, 10 años de película.
Chao.
O sea...
¿En qué año?
En el 2000, creo que 2006, sale Iron Man 1. Wow. Así que poner que empiezan a armarlo tipo original. En el 2002, 2004, pues sea un par de años armar una película.
Uh-huh.
Imagínate planear 10 años de películas y además si vos ahora te fijás que justo se cumplieron los 10 años del MCU, hicieron como los primeros 10 años, o sea que vienen...
Otros más.
Muchos 10 años.
Eso te iba a preguntar, ¿qué pensás que viene después de esta película? Porque... pareciera, o uno intuye, o a mí me parece, como que viene a plantear un final para toda esta historia que venimos viendo. ¿Qué es lo que yo pensé que iba a pasar con Infinity War?
Claro. Y no, plantea un final para esta tanda de Avengers. ¿No?
Claro.
Como que hay varias tandas, que no me pregunten ahora quiénes son los otros, pero no
bien.
Me
pero que ya existen los cómics.
Pero claro, exacto. Después de estos primeros Avengers conformados por Iron Man, Capitán América, Black Widow, bla, bla, bla... viene otra tanda como que
yo los hijos apuesto de los
que son
Avengers.
No los que quedan después de Endgame.
Claro. Uh-huh.
Como los que quedan.
Y los pueden ser los que quedan vivos.
No.
Y los que quedan trabajando con S.H.I.E.L.D. Porque también claro. pueden renunciar.
Pueden pelear. También pienso a nivel los actores. Ya uh-huh. deben haber varios que dicen, bueno, ya 10 años. Robert Downey Jr. no puede actuar de nada que no sea Iron
ya
Man.
Ya no puede ya. ser Junior, igual ese señor es bastante grande.
Claro,
me parece.
Si su papá era Robert Downey, él también es
escuchame
Robert Downey.
Escuchame una cosa.
¿Qué hacía el padre de Robert Downey Jr.?
Era amigo de Chaplin.
Ah.
¿Posta?
No.
Bueno.
Pero la primera película que actuó Robert Downey Jr. fue de chiquito, en una película sobre la vida de Chaplin, por eso.
Ok. Bueno, ¿vos, Franco, DC o Marvel? DC, perdón.
Solo hay una película de superhéroes que me gusta verdaderamente. Ay, me metí una publicidad de Iron Man, la
sí,
compu,
sí, sí.
guacho.
Google
nos escucha.
Ay, por
hay una sola película de superhéroes que me gusta. Ahora dos. Son Los Increíbles y Los Increíbles 2.
No, pero la 2 es muy
mala. Ay,
sí, ya sé.
Franco,
pero un poquito juega con la nostalgia.
No.
Es igual que la 1. Y encima, las cosas que aprendieron en la 1 se las olvidan en la 2.
Claro.
¿Viste? Es como, bueno.
O sea, la 2 es igual que la 1, pero el sombrero es nuevo. Se podría
exacto.
decir.
Exacto. Bueno, pero eso mismo hizo Pixar con Toy Story 3. Que
ahora
es
en la
4.
Ahora es en la 4.
En junio. Dicen, vamos a ir a verla, van a premier y vamos a estar sorteando entrada. No, mentira, no
tiene. Dicen que se muere Woody.
No, ¿los juguetes pueden morir? ¿Pueden morir? Bueno, eso da para todo un episodio sobre las implicaciones filosóficas. A mí me copa mucho de Toy Story 4 esto del muñequito, ¿viste? Que la premisa es la Molly hace un juguete en la escuela con un tenedor y le pone ojitos y ese juguete tiene vida, no. Como claro. Los otros.
¿Quién es Molly?
Molly es la nueva dueña de los chicos.
Claro.
De los...
Ah, la nena.
Para entonces, todo esto en el tráiler.
Todo claro, esto en el tráiler.
Aparecen nuevos juguetes que son todos como juguetes artesanales.
Ajá.
Como
hechos. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Qué tiene vida?
¿Qué es la vida?
¿Los Hot Wheels tienen vida?
¿Quieren que les diga?
¿Tienen
lo
que tener
la
cara
vida?
Para tener vida?
No.
Los sex toys. No, listo.
No. Bien. No.
No
puse silencio.
Bien. Pero volvamos a Marvel. ¿Por qué nos vamos por la rama tan fácil?
Yo creo que sí. Que empiezan a tener vida en el momento en que le empezás a dar afecto. Así sea un muñequito hecho con tenedor o un sex toy.
Oh, sí, le das afecto.
Te tardaste mucho en ponerlo.
Puede ser, pero no es el tema de hoy, Mecha, así que no spoileemos otro episodio que podría llegar a existir en algún momento.
Bueno, pero esto hay que anotarlo, chicos, porque...
Hablando de spoiler, ¿muere Iron Man?
No lo sé. Yo les digo la verdad, no veo trailers y no leí el cómic de Infinity Wars. No lo leí eso. Así que
¿No viste ningún trailer de Endgame?
No veo trailers.
No sabía. ¿No viste lo que aparece ahí?
No ver trailers. Que
pero viste que vuelve Loki.
Y es que uno lee,
no, boludo, mentira,
porque
estoy
sale
jodiendo.
Un trailer y en Twitter está todo
inventar.
El mundo hablando
no
de
no
eso,
si
así
real.
Como...
Sí, a mí lo
igual
que me
no
gusta...
ver trailers es una gran política, se las recomiendo porque los trailers están siempre muy bien hechos y las películas no.
No
y es como
y
una
además,
mentira. El trailer
las
siempre está
partes.
Mejor que la película. Es como...
Claro, sí. Después te decepciona. No, yo creo que las personas que hacen los trailers no son amigos, están peleados con lo que hacen la película, algo por el estilo, porque... Es completamente separado. A veces tener un tráiler que te muestra algo que no es la película.
Tal cual.
O un tráiler que agarra y te spoilea algo importante de la película.
Decís, este verano.
No sé si
un conocen. Programa de radio.
Exacto. La vida.
Mira,
y obra de
Martín Pirojansky dice que para él...
Don Martín Pirojansky.
Tomando droga.
Pagan por mencionar a Pirojansky.
Pirojansky.
Lo mencionan siempre.
Queremos que nos sponsoree y venga un día.
Lo vamos a mencionar en Instagram.
Pirojansky, si estás escuchando esto, vení.
Queremos que sea nuestro amigo en realidad.
Y trae a Garabal.
En un festival me quise fumar un porro con.
No se puede decir.
Fuera del aire.
Un puchito.
Me quise fumar un puchito con Martín Pirojansky y no quiso. Me dijo, como bueno, dámelo y me lo fumo solo.
No.
No. Ay, fue en ese del año pasado, antes de pasado.
Sí,
no nos arruines un ídolo, por favor.
Yo lo vi de lejos y me quedé mirándolo así. Y él me miró mirándolo y con eso me conformé.
Y nos miramos.
Y fui feliz.
Bueno, no, a lo que voy es de que él dice que un tráiler para él tiene que contarte toda la historia, pero lo que hace que vayas a ver la película es saber cómo va sucediendo cada parte.
Claro.
Y yo ahí me quedé así, bravo, bravísimo este chico.
Sí, es básicamente es la definición genial. Del trailer que te dan en la escuela de cine.
Bien.
Sos
Pirojansky hater, no te queremos acá.
No
bueno,
es
pero vamos a las teorías, que es la parte jugosa de todo esto. ¿Qué teorías
Eso
existen?
Eso es lo interesante. 20 años de película han llevado a que la gente siga flasheando y diciendo qué es lo que va a pasar o por qué pasan tales cosas. Y Endgame me parece que es como el caldo de cultivo excelente para que todo el mundo haga su propia teoría.
Bien.
Y hay muchas.
Tu favorita. Sabemos cuál es la favorita de Tommy, pero no se puede decir al aire, así que queremos escuchar la tuya.
Pero no, está anotada acá.
¿Está anotada?
Ah, no es anotada. Bueno, mi favorita no me da mucha cosa.
Pero escuchas.
No se quiere poner los auriculares.
No me gusta,
Yo mi voz, me pongo mal, voy a dejar de hablar.
Oh.
No te escuches, está bien.
Mi teoría se desprende de la última película del MCU antes de Endgame, que es Capitana Marvel, que se estrenó
bien.
Hace poco.
Que no la vi.
Que deberías verla.
Bueno,
quizás no.
Bueno, no es la película, pero está muy bien. No es ahora. 20 años de películas y no pones... No son 20 años, son 10. Bueno.
Dijiste 10.
Hay una película de Black Widow igual, ¿o no?
Claro, esa viene después.
Ah, ¿todavía no sale?
Todavía no sale, claro, viene después de Endgame.
O sea que es la primera película con protagonista mujer.
Exactamente. Y dirigida por una mujer también.
Ajá.
Interesante.
¿Quién la dirige?
No me acuerdo el nombre. Ana algo, no sé.
¿No es conocida?
Tengo mala memoria para los nombres. No sé. Bueno, y la teoría, bueno, la teoría que se desprende de Capitana Marvel es que, bueno, hay un personaje que es un gatito muy lindo que se llama Gus. Y no sé si tirar el spoiler.
Sí. Ah, uy, es verdad.
No. Spoiler alert.
No tenías que decir que era de la Capitana Marvel. Sí, ya fue.
Bueno, no lo voy a decir.
Dale, bueno, sí. No lo vas a decir. Dale. La teoría va, va, no tiene nada que ver con el spoiler.
Capitana Marvel van a saber por qué Nick
hay un Fury gato
perdió su ojo.
Y hay un gato.
Y este gato es el que tiene una teoría que se asocia con una teoría de la vida real, que es que los gatos son extraterrestres.
Esa teoría es de la vida real, no sabía.
Sí, sí. Bien. Y se adapta a Endgame por este tema de los universos galácticos.
Claro. Bien.
Del multiverso. Multiverso.
Eso.
Multiverse.
Y ahí aparece Rick
and Morty. Los gatos son como... son enviados de otro planeta a... tratar de descifrar la vida humana, la civilización humana, bla, bla, bla.
Bien, bien, bien.
Creo que si todos...
Esa es mi favorita.
Creo que si todos nos subiéramos a esta ola de que los gatos son alienígenas y que fuera, no sé, que se comprobase que es real, yo creo que a todos al final nos iría todo ese miedo por lo místico, del, no sé...
¿Del
¿sí?
cosmos?
No sí, sé, de la vida
yo
en
tengo un gato ahora.
En otros países, así.
Y
pero acá
yo creo que si esa teoría es real, el planeta de los gatos tiene muchísima información sobre vos, Mecha. Mecha tiene muchos gatos.
Claro.
No vamos a decir un, tienen un como número, una pero te
categoría
tienen
en Wikipedia.
Yo creo que si eso existe, tienen mi cara tallada en su planeta, ¿sí?
Tienen claro, un día de acción de Mecha.
Ajá, de una.
¿Cuál Arnold y...?
Bueno, ¿y qué pasa? Si los gatos son de otro planeta, ¿en qué afecta al MCU?
No sé, la verdad.
Es que son bonitos, pero, a todos nos gustan.
Pero podría
y que
ser...
pueden estar recaudando información para Thanos.
¿Se podría hacer eso sin que quede en ridículo la película y todos digan, ah, cómo me hicieron esperar 20 años para semejante desenlace pedorro?
Sería hermoso, a mí me encantaría. Me encantaría, sería como la destrucción perfecta.
Marvel, si estás escuchando. El chavo pensaba que lo escuchaba todo, ¿viste?
Mi teoría favorita es la de Ant-Man. Para quienes no lo conozcan, Ant-Man es el hombre hormiga.
Porque Ant-Man no apareció en Infinity War.
A menos.
¿Por qué no apareció en Infinity
War? Ah, porque está en el mundo cuántico.
El mundo cuántico. Bueno, o sea que vas a hablar de la teoría del mundo cuántico.
Claro, ¿no? La teoría del mundo cuántico dice que Ant-Man se mete en este mundo cuántico en un lugar muy específico, en la cavidad rectal de Thanos.
Watch. No, bueno, listo.
Oh, dijimos que eso no. Y después se agranda y lo mata. Listo, muy, muy igual, gracioso. Reddit, gracias por semejante teoría.
Para, ¿vos sabés de que en un capítulo de Rick and Morty aparece el hombre mil hormigas?
Ah, sí.
Y yo no sabía.
No, un millón
que
de hormigas.
¿Un millón era?
Sí.
¿Lo cuántos dije?
Mil.
¿Y cuando, cómo
son
es?
Un millón.
Un millón.
Bueno,
¿y qué pasa?
Y nada, que no sabía que era algo que existía, que pensé que era Rick and Morty. O sea, está bien, sabía que era una parodia de algo,
está
pero no sabía
estar
que era.
Un poquito basado en... Bueno, es que se llaman los Vindicators.
Sí, sí, sí.
O sea, que son una parodia de los Avengers.
Sí, pero no sabía que justo de las hormigas. Che, esto me queda gigante, no me puedo poner bien.
¿Los auriculares?
Sí, los auriculares. Sí.
Lucy, ¿cuál es tu Avenger preferido?
No le digas Lucy.
Lucy in the sky.
¿Cómo debería decirle?
Lu.
Mi Avenger favorito. Ay, es muy difícil esta pregunta.
Mi teoría favorita.
Voy a contestar esta pregunta y vamos a la teoría.
Bueno.
Mi Avenger favorito es. Black Widow.
¡Ah! ¡Tapaste!
Porque sí, no, pero porque soy feminazi y tengo que tener. Mi favorito tiene que ser.
Hubiera esperado que fuera Capitana Marvel.
Pero Capitana Marvel todavía no es Avenger.
Ah, pero Black Widow, ¿no te parece como que la metieron porque tenía que haber una mujer? Como que su superpoder es simplemente ser mujer.
Black Widow es importante, no, pero Black Widow es zarpada espía, boludo.
Y, pero si vos me pones, tipo, quiero que me defienda Iron Man o Black Widow...
Es súper inteligente Black Widow, no me importa.
Puede ser, puede ser.
Y después, si me haces la pregunta de qué lado estás de la Civil War, si estás del lado del Capitán o del lado de Iron Man...
Para que esa pregunta no la hicimos. ¿De qué
lado
estás de la Civil War? ¿Estás del lado del Capitán América?
Sí, señores. Sí.
¿Por qué? Para Capitán América quería que los Avengers fueran un ente gubernamental.
No, al revés.
No, al revés. Bien. Claro, que fueran independientes.
Y digamos que era el zurdo.
Exacto.
No.
Y sí.
Era el zurdo.
Y sí. Bueno, no importa.
Está diciendo que es como Nicolás del Caño, pero con superpoderes.
Claro. Sí, sí, es un Nicolás del Caño con superpoderes.
Sería peligroso tener eso en... No, no, fuera de tema.
Bueno, pero ahora queremos saber cuál es la teoría favorita
Yo no tengo, encontré una página donde hay una teoría y me gustó.
Elegí una de una página y es la siguiente.
Es que en realidad yo hice trampa porque yo doy clase en una escuela secundaria de informática. Entonces en la última clase les dije a los chicos que preparen un PowerPoint y expongan algo en 3 minutos. Y alguien vino y expuso sobre las teorías de Marvel. Y yo dije, ah. Y una dice que Loki, ¿se acuerdan que Loki muere en Infinity War? En realidad Loki se ha estado se está haciendo pasar por Banner todo este tiempo.
¿Para quién es Banner? Ah, Hulk.
Hulk. Entonces, en realidad no es. No ha muerto Loki, sino que está ahí. Pero él me agarraba de los pelos, así que. Nada. Pero me gustó eso.
Igual
porque
puede
no
ser
me cae
Loki
muy bien.
Loki es la deidad de la. ¿Cómo se dice? De la
mentira.
La confusión. La mentira y la confusión. Deceitment.
Puede ser, está bueno. Mi personaje favorito.
Sí, puede suceder, ¿no?
Puede suceder. Ay, en una de Thor van caminando así y Loki se transforma en Capitán América, en Black Widow.
Turbio.
Y es re loco porque para esa película tuvieron que llamar al actor de Capitán América para hacer
ese
segundo.
Y sí, pagarle un día de filmación a esa.
Así que bueno. ¿Sabías que el papá de Capitán América es odontólogo?
Como Charlie y la fábrica de chocolate.
Sí, se llama Robert. Capitán América.
No,
no me sé la presión del actor. Pero bueno.
Bueno, terminando con la primera parte.
¿Ya estamos terminando?
Creería.
Sí, es verdad.
Terminando con la primera parte de Fiction, vamos a la tanda publicitaria.
No, vamos a la tanda publicitaria. Vamos a lo que todos están esperando.
¿Dónde
está mi corneta? ¿Dónde está mi corneta? No, me niego a hacer el sorteo hasta que haya una corneta. Sigan hablando ustedes mientras preparo mi compu que se trabó, por favor. No me redoble.
Bueno, vamos a estar haciendo el sorteo en vivo también por Instagram. Así que.
Porque entonces pueden ver que no está trucado esto. Yo lo que hice, les cuento, porque soy así, fue hacer una planilla de Excel.
Pará, no. Un mago no revela sus trucos, Franco.
Hice una planilla de Excel. Con todos los nombres que aparecen repetidos según las chances que tenían ustedes de ganar, si publicaron en la historia, si comentaron, etcétera, etcétera.
¿Estoy a tiempo de jugar?
Mi amor.
Te voy a anotar. Dale. Te voy a anotar por venir, aunque seas una mala.
¿Mala qué?
Mala
qué, ojo.
Mala amiga que
van
no
van a decir
sé.
Que fue trampa, sí. No sé, no, tongo.
Mi
no.
lista está vacía.
Déjalo.
¿Por qué estaba así? ¿Quién le estuvo tocando mi compu?
Bueno, vamos a tener que rellenar el tiempo.
Teorías.
No, guacho. Se perdió todo.
Bueno, demorando el sorteo.
Sí, vamos a tener que hacer el sorteo de la segunda sección. Qué mal. ¿Cómo pasó esto?
Podemos jugar con el vivo o podemos poner pausa un ratito también.
No, tacho. Bueno, vamos a la tanda publicitaria y vamos a seguir. Más tarde con Don't Panic Science, donde Tomás Suárez nos contará
¡basta!
Nos contará su increíble viaje por una tierra de ensueño que no vamos a spoilear. Así que
¡apa!
Vamos con música y tanda publicitaria.
Taller de lenguaje musical en la UTN. No estás lejos de interpretar lo que siempre soñaste. ¿Querés comprender y leer una partitura musical?
Entonces,
acércate al taller de lenguaje musical, dictado por la profesora Verónica Garmendia.
Un espacio en el cual descubrirás un medio esencial de expresión
que te facilitará la ejecución instrumental y la práctica vocal. Informes e inscripciones abiertas. Dirección de Cultura, Rodríguez 273 de Ciudad.
Teléfono
524-4614
o
524-4511. Mándanos un correo a cultura@frm.utn.edu.ar. Taller de Lenguaje Musical en la UTN. Centro de Capacitación Idiomas.
Inglés en la UTN.
Capacitación en aulas diseñadas para brindar la mejor educación a estudiantes, egresados y al público en general. Disponibilidad horaria a tu medida. Orientados a desarrollar en los alumnos habilidades de
lectocomprensión,
audiocomprensión,
conversación
y escritura. Inglés en la UTN. Las clases comienzan una vez lleno el cupo. Informate e inscribite al 524-4511 de lunes a viernes de 8:30 a 22:30 horas o acércate a Rodríguez 273 de Ciudad, Centro de Capacitación Idiomas. Calidad como siempre, comodidad como nunca.
Satiricalpa.
Satiricalpa.
Productos orgánicos para tu huerta o jardín. El humus líquido de lombriz nutre las plantas desde la raíz e intensifica el sabor de los frutos. Enraizante, Satiricalpa. Estimulante de floración, Satiricalpa. Alberti 1060 Godoy Cruz, entre Carril Sarmiento y Mateu. Pedidos al 261-667-7720.
En el aire. En el aire. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FM UTN. La facultad de cuestionar realidades. La posibilidad de escuchar otredades.
Volviendo a Don't Panic Podcast Radio, vamos a hacer el sorteo, el maravilloso sorteo de
Reptar. Antes de comenzar con nuestra sección Don't Panic Science. Así que bueno, tenemos preparado.
Para quienes no estuvieron en el vivo de Instagram, vamos a comentar que este Reptar fue manufacturado por, da vuelta a la cámara,
3D Más.
3D Más.
Sus impresiones y insumos de impresión 3D que usted pueda llegar a necesitar, encuéntrenos en 3D Más con 2Z. Y pintado a mano con mucho cariño por...
Mercedes Naomi.
Mercedes Naomi Dager.
Pará, yo quiero contar la historia. Quiero contar la historia de Naomi.
Dale.
A ver, pesado.
Naomi. Estamos en vivo, la gente nos está mirando.
Mercedes Naomi Dager es la primer Naomi de Latinoamérica.
No, de Argentina.
Yo no le creo.
Bueno, vamos con el sorteo.
Bueno, peor mi mamá, que se llama Romina, pero en realidad no se llama Romina.
Yo quiero aclarar que la mamá...
Mis abuelos no quisieron pagar.
La mamá de Franco dijo que soy re linda y eso, lo quería decir. No. La abría, me abrió la puerta y dijo, ¡ay, qué linda chica! Y yo, sí, señora. Tiene
bueno,
razón.
Tenemos entonces, acá vamos a generar un número aleatorio entre 1 y 60. Ese número va a estar relacionado con una persona en este Excel. Así que... Ahora sí, poneme la corneta.
Pará, que estoy respondiendo.
Ahora está jugando con el celular, el señor.
Pará, que me están pidiendo saludos.
Redoblenme los... No, no, no.
Pero por favor.
Redoblenme los tambores. Ahí va. Y... 30.
¡Ey! ¿Quién es?
30 es... No es Juan Andrés Merlo. No es Beluloide de esta, no.
No
es Beluagui.
¿Quién?
Tampoco es Beluagui.
¿Quién?
Paula Alonso... Es
29. ¡Ew!
Con Catán. Con Cancán.
¡Con Cancán! ¡Felicitaciones!
¡Le vas al Reptar!
Así que bueno, ahí lo vamos a etiquetar y vamos a poder seguir con nuestro programa tranquilamente. Muchas gracias a todos los que participaron y pronto se vendrá algún otro sorteo copado. Síganos, por favor, en YouTube, donde estamos subiendo nuestras...
Háganse el favor y síganos,
háganse
mejor
ustedes,
dicho.
Por favor.
Porque la verdad que las cosas que se vienen...
Subimos podcast ahí y hacemos notas de campo también en video, así que nada.
Y muchas cosas gratis.
¿Y cómo nos pueden encontrar en YouTube?
Don't Panic Mendoza.
Bien, ¿y por qué en Instagram aparecemos como Día de la Toalla?
Yo
Día de
la Toalla. Hoy a hacer esa pregunta.
Ah, es que venía hoy a contestar
porque,
esa pregunta.
Hice la tarea y escuché los episodios anteriores, pero me costó un montón encontrarlos en Spotify.
Ah, ¿cómo sale? Don't Panic
sale
Podcast.
Como Don't Panic y yo los busqué como Día de la Toalla. Así que por favor se me deciden por un nombre.
No, ¿sabes cuál es el tema?
De confundir a los oyentes.
¿Sabes cuál es el tema? El nombre es Don't Panic, el nombre del programa. Pero Don't Panic es una canción de Coldplay, entonces cada vez que buscas Don't Panic te sale la canción de Coldplay. Nuestro Don't Panic es referencia a algo muy friki, muy nerd, que lo voy a spoilear, lo voy a decir por primera vez en el programa, es lo que dice en la portada de la Guía del Mochilero Intergaláctico. La Guía del Mochilero Intergaláctico, un libro de Douglas Adams, donde hay, en el libro hay un libro que es la Guía del Viajero Intergaláctico, tiene todo, es como un Wikipedia del espacio, y dice Don't Panic. Esa es la primera recomendación. en el libro del día de la la guía del viaje interrumpido de galáctico,
tenés que llevar siempre una toalla.
Tenés que llevar siempre una toalla, es lo más importante para un mochilero. Exacto. Y no solo eso, sino que hay un día de la toalla.
Existe el día de la toalla.
Que es el 25 de mayo.
Sí, señor.
Y vamos a hacer una fiesta.
Vamos a hacer una fiesta. En vez de celebrar la revolución de mayo, vamos a celebrar el día de la toalla. Eso, todos con su toalla. Sea. Bien.
Ey, nos podemos perseguir con todas las mojadas entre nosotros y...
No.
Esa es otra frase.
Así que bueno. Pasamos y arrancamos entonces con la sección de Basta con la corneta, por favor. Don Panic Science. Hoy tenemos con nosotros a Tomás Suárez, que es miembro de Don Panic y que la semana pasada tomó un flybondi muy barato y se
muy
fue
barato
a pasear.
Bien.
Se fue con un amigo y no me invitó. Y sigo muy enojado porque encima me mandaban fotos, me mandaban videitos y yo era como...
Igual acá la oyentada debería saber que ustedes dos tienen una relación muy especial.
¿Apa?
Muy cercana.
¿Apa?
Y que, sí, mira, no sé, se fueron todo el verano juntos.
Es la primera persona que acepta mi invitación de venir a visitarme a Trelew, Chubut.
A mí nunca me invitaste, querido, veía las fotos, me moría de envidia.
Es la primera persona que invité que acepta.
Una basura.
Bueno, la historia comienza un 15 de...
Perdón, ¿por qué vamos a hablar en Don Panic Science de tu viaje?
Ah, no lo sé.
Porque estuvo visitando ciertas instituciones científicas muy interesantes.
Como la mansión de Franco Mazzocca.
No, ese viaje.
Ah, bueno.
Yo tengo una mansión.
Bueno, tuve la suerte de conseguir un Flybondi. Para aquellos que no conozcan Flybondi, es una línea low cost aérea.
Que tampoco nos paga, pero si quieren pagarnos, claro, y darnos ahí un viajecito.
Arroba Flybondi.
Arroba Flybondi.
Bueno, y cada tanto larga unas promociones que son excesivamente baratas. Onda, 300 pesos a Bariloche. Entonces estaba viendo y decía dos asientos disponibles a este precio. Le dije a mi amigo Gabriel.
Y él dijo, a ver, ¿puedo invitar a Franco o puedo invitar a Gabriel? Lo voy a invitar a Gabriel. ¿Está bien? Es válido.
Todo decisiones. El verano estuvo con vos.
Claro, claro.
Exacto.
Un cambio.
En mi casa no correspondería que me invite... O por lo menos que me digan, venite, capaz no conseguís, no conseguís vuelo barato, pero venite igual, no.
No, yo sabía que tenías que hacer cosas, Frank.
No, sabía. Sí, lo más probable es que no hubiera ido, pero me hubiera gustado venir.
Bueno, pasando un poco esta escena de celos.
Sí.
Bueno, bueno, cuestión que el vuelo estaba muy barato, 300 pesos de ida, 300 pesos de vuelta, genial.
Una ganga.
Para todos aquellos que hablen cosas malas de Flybondi, yo quisiera comentar que mi experiencia fue genial.
¿En qué avión volaste?
En un Boeing 737.
No, pero ¿cómo se llamaba?
Ah, Flybondi, no tengo idea.
No, tiene nombres de mascota.
Ah, no sé.
Yo viajé,
Carlos.
Se llamaba Catalina, no sé. En serio, cada avión tiene el nombre de una mascota de un cliente.
Creo que se llamaba Carlos Menem.
Carlos.
Pasó muy cerca de la estratosfera. Carlos,
qué pesado.
Dale.
Alerta de spoiler. Bueno, genial. Me subí. Obviamente, como es low cost, te cobran todo. Si te excedes de peso, pumba. Sí,
yo estoy un poquito excedido de peso.
No, me refiero
extra
a tu valija.
Ah.
Ah. y pasó una chica vendiendo. Viene la primera anécdota. Pasó una chica vendiendo comida porque te cobran todo, como es low cost. Ponele un cafecito, valía como 50 pesos de los vasitos chicos.
Bueno.
Y vendían algo muy particular que eran tarjetitas, viste, tipo de sorteo que vos las podés raspar.
Sí.
Son un timbero.
Y dije,
hasta en el avión. Y se compró un Kinisei en el avión.
Claro. Ay, el último día compré un telequino. Bueno, cuestión.
Re triste.
¿Cómo re triste?
Tiene plata. Bueno, pero escuchá la anécdota.
Bueno, entonces le dije a Gabriel, ¿qué tan afortunado te sentís? Y me dijo, ish.
Entonces, I'm feeling lucky.
Claro, aprende, I'm feeling lucky. Fui con la señorita esta de Flybondi que pasaba y le dije, dame tres raspaditas, valían 20 pesos.
Ah, tres, vos me dijiste que habías comprado una nomás.
No.
Un
adicto
siempre miente sobre
lo que gasta.
Un
siempre
timbero miente. Siempre miente sobre lo que gasta. Pero, ¿y qué premios habían? ¿Cuáles eran las posibilidades?
Un café.
Claro,
cosas, habían cosas.
Un entonces, avión.
Raspo la primera, me gané unas twistos.
¿En serio?
Bueno,
yo
bien,
fui feliz.
Bien,
porque
bien.
Las twistos valían 90 pesos arriba.
Y la raspadita 20.
Y la raspadita 20. Era un profit de 70
sí, digamos
pesos.
Digamos que a ellos igual le cuesta 20 pesos la twistos, claramente. Así sí. que.
Bueno, así que primer punto, genial. Estaba chocho, se lo di al chico, le digo, pegaron unas twistos. Felicitaciones.
Todo el avión le aplaudió.
Claro, todo.
Tommy.
Felicitaciones.
Bueno, volviendo a la realidad.
No. Posta, me ganaron las twistos.
Posta las twistos, bien.
Abro, raspo la segunda y veo que decía algo y me quedé helado. Decía, te ganaste un voucher de $500 Fly Bondi. Y el código.
Un pasaje, básicamente.
Claro. No, muchísimo.
Igual no estamos haciendo apología del juego, ¿sí? Si tienen problemas con la ludopatía, por favor llamen al 0800 ayuda con la ludopatía. Bueno, y te fuiste a Bariloche.
Bueno, y después raspé una tercera. Después raspé una tercera y me gané nada más y nada menos que una visita al Centro Atómico Bariloche.
No,
mentira, eso no tenía nada que
ver. La tercera decía seguir participando.
Exactamente. Bueno, y después compré dos más y también me decían lo mismo.
¿En serio?
Sí.
Bueno, pero son mucho pavo, mejor chavo. Que el bingo de Andrés Mark.
¿Te acordás?
El bingo de Andrés Mark
es
un hit.
Hoy hablaba con un taxista sobre el bingo de Andrés Mark.
Ha bajado mucho su calidad igual. La última vez nos dieron como para cenar un alfajor y
olvidaste. Y antes te dan comida calentita.
A nosotros nos dieron bastante comida en ese viaje.
¿A dónde fueron?
A Bariloche también. Pero volvimos.
Volviendo.
Bueno.
Bueno, cuestión que tuvimos con Gabriel. Nosotros, para los que no sepan, somos estudiantes de ingeniería electrónica. Así que estamos como medio metidos ahí
nerds.
En...
Nerds.
Sí, medio nerds.
Ja, qué nerds.
Y...
Yo también soy.
Yo tuve, bueno, para aquellos que no conozcan, para un background, el Instituto Balseiro funciona dentro del cuadro del Centro Atómico Bariloche, que funciona dentro del cuadro... Comisión Nacional de Energía Atómica, una cosa sí. Así. Cuestión que es como la creme de la creme de ingeniería de Argentina.
¿Vos sabías cómo se fundó o de dónde salieron las maquinarias iniciales para que se funde el Instituto Balseiro?
¿Carlos Menem?
Menem lo hizo.
No, Menem no lo hizo.
Ah, ¿quién lo hizo?
En la isla Huemul, del lago Nahuel Huapi, había un investigador, un científico ruso o alemán, no recuerdo, que se llamaba Richter. Como la escala Richter, pero no era ese Richter. Bien. Y él decía que estaba desarrollando un método para obtener energía a través de la fisión nuclear. Que no es lo mismo que la fusión nuclear.
¿Qué es la fisión nuclear?
La fisión nuclear, para hacerlo a grandes rasgos, es el sistema por el cual el sol obtiene su energía.
Apa.
Entonces, el chabón decía, yo estoy haciendo eso acá, en Bariloche, porque me la rebanco. Esto fue durante el gobierno de Perón. Entonces vino Perón y dijo, ¿qué estás haciendo acá? Esto. Ah, qué bien, tomá toda la plata, qué sé yo. Después vinieron un comité de investigadores a ver si de verdad este tipo estaba haciendo lo que decía que estaba haciendo.
Para, ¿y este tipo cómo se llamaba?
Richter.
Ah.
Y entre esos estaba Don Balseiro. Y dijo, este tipo es un chanta. No está haciendo nada, se está comiendo la cosa del Estado y no está sacando todo. Entonces le sacaron todos los equipamientos y enfrente, fuera de la isla, hicieron el Instituto Balseiro.
¿Qué tal? Bueno, esa sí tiene sentido porque esa isla, o sea... El Centro Atómico Bariloche es como una ciudad militar.
Claro.
Que está como reformada a todos edificios de ciencia y esas cosas. Lo cual está genial.
Sí.
Bueno, dentro de este Balseiro está la tumba.
Suena como una cárcel igual.
Para mí suena algo como el Área 51.
Ajá.
Y pasan cosas locas. O
sea. Y se ve como el Área 51. Porque tienen así como todo maquinaria científica, pero es un espacio militar, ¿viste? Entonces es como re piola.
No.
Y además te hacen ir con los ojos vendados.
No. Tal cual. No puedes sacar fotos.
¿Aposta?
Sí, esto es ilegal.
No puedes hablar en ningún programa de radio al respecto. ¿Cómo consiguieron ese pase, entrada gratuita al Balseiro?
Es una historia, otra historia muy larga.
Pero hacerla muy corta.
Conocimos en una conferencia del año pasado un chico que después nos lo cruzamos en una videoconferencia hace unas semanas. Que se mudó a Bariloche. Y nosotros le dijimos, che, nosotros vamos a Bariloche la semana que viene.
Se no lo aguante.
Invítanos a algo, bien cara dura. Y nos invitó y ahí llegamos. Y...
¿Al Balseiro directamente?
No. Fuimos primero a una cervecería que hicieron... Hacían un mecha. ¿Sabes lo que es un café científico?
¿Sabes que no?
¿Qué se te viene a la cabeza?
Un científico haciendo un café.
No, es un café donde científicos se juntan a nerdear, básicamente.
Claramente en Bariloche.
No, en lugares. Entonces
podríamos decir de que es como el buffet de la UTN.
Tal cual.
Bueno. Sí, es lo mismo.
Hay un café ufológico acá. Apa. Enfrente del.
¿Un café?
Ufológico.
Enfrente de la Plaza San Martín.
¿Qué y hay un café lúdico, San Lorenzo 231, café y Meeples. Vayan, jueguen, sean felices.
Bueno, entonces...
Aceptamos canje.
De ahí, de aquí hay
dragones. Ya les debo un canje de ayer y aquí hay dragones. Quiero que me regale el Kanagawa.
Arroba aquí hay dragones. Próximamente se viene el sorteo de aquí hay dragones.
Mentira, dale, seguí con tu historia.
Bueno, cuestión que se juntaba gente en una cervecería a exponer proyectos importantes. Bueno, había unos chicos que estaban desarrollando cosas de nanotecnología. Un chico que hacía como... Digo chico, pero tenía 28, era bastante pibe. Y hacía cosas de nanotecnología ahí en el instituto. Los metía como en microchips y los exportaba a Europa. Y era genial. Otra chica que también trabajaba en nanotecnología, pero para fármacos. Uh-huh. Estaba bastante bueno.
¿Y cómo llegamos al Balseiro?
Ah, bueno, resulta que hace 3 años... Este chico Santiago, el que nos había hecho el contacto, nos invitó y nos dio un tour bastante general por el Balseiro. Me sentí un niño. Mi sueño frustrado es estudiar ahí. Digo frustrado porque lo intenté el año pasado.
Pero no tenés vida si entras ahí.
No, pero y es una historia.
Ponele, lo que le pasó al Tommy es que rindió y ellos tienen como un rango entre las notas con las que te aceptan. Si es más allá de eso, tampoco te aceptan y eso le pasó al Tommy.
¿En serio? Sí. ¿En serio? Porque eras demasiado inteligente.
Claro.
Demasiado inteligente y por aceptaban, eso
no entró. Aceptaban gente entre 7 y 8.50.
Claro.
Yo saqué 10.9.
¿Vos me estás jodiendo? Esto es
obvio
chiste.
Que estoy jodiendo.
Es
todo
un chiste porque no existe el 10.9. Bueno.
Se están burlando de mí porque soy cool y
sí,
no estudio
ingeniería como ustedes. Además, porque no te dejaron entrar. Bueno, dale, seguí.
Bueno, cuestión. Y me sentí un nido porque era el sueño del nerd. O sea, vas caminando y había edificios gigantes que decían colisiones de partículas.
No.
Producción de protones. Y era como, ¡ah! Yo quiero.
Rick and Morty.
No. Genial, genial. Imagínate que. Posta. Los estudiantes de ingeniería nuclear tienen su propio reactor nuclear de pruebas. Uh-huh. O sea, lo estudian y van y lo hacen. Y eso es impagable para un estudiante.
¿Qué pasa si hago reacciones nucleares en una tortita? ¡Pum! La meten,
claro,
después se fijan y la prueban y ¿qué salió?
Y así tal nació cual. El hombre tortita.
El hombre tortita.
Dale. Bien, ¿qué te encontraste ahí adentro? ¿Qué te impactó? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué onda?
Me impactó en realidad la bola que les da el gobierno.
Ajá.
Es como que saben que la mejor inversión que se puede hacer es la materia gris.
Pero entonces, más que nada el gobierno ahí provincial, en realidad. Tengo
para
entendido.
Mecha, no te rías. No, te rías.
Porque es una cuestión que yo he ido, vamos a hacerlo lo menos político que se pueda esto, pero yo he ido durante el gobierno anterior a
apa.
Visitar el Balseiro y de nuevo estaba en la misma, digamos. Por lo menos, a simple vista, no se alcanza a ver del todo los recortes que pueden o no existir. Y no vamos a discutir en este programa, Tomás, habla de otra cosa.
Somos muy educados y no vamos a hablar del gobierno actual.
Exacto, ni del pasado tampoco.
El pasado, ¿verdad?
Bueno, algo que me llamó mucho la atención es que tenían un busto de Nicolás del Cano. Donde, no, posta, los chicos antes de entrar a rendir pasan, le tocan los pies y como que les da buena suerte.
No, los bustos no tienen pies, así que acabas de cometer un error muy garrafal en tu mentira. ¡Dale!
No, a ver, datos curiosos. Bueno, pará, lo que estaba diciendo.
Sí.
La principal inversión es la materia gris. Entonces los tipos se dedican a formar gente muy, muy grosa. Uh-huh. Pero muy grosa. Está bien, les dan con un cano, no tienen vida social.
Le dan con un Nicolás.
Le dan con Del Cano.
Pero salen muy capos. Y está bueno porque de ahí salen muy buenas ideas. Uh-huh. Eso lo pude llegar a ver.
Que luego podés llegar a verlas aplicadas en...
Claro.
Todo.
El INVAP, tenías que decir. Así empezábamos a hablar sobre el INVAP.
Claro, ellos están muy asociados con INVAP, que también funciona en Bariloche. INVAP es una empresa, no sé qué son las siglas. Es una empresa
aplicada.
Claro, investigación en... Bueno, se dedican a hacer reactores nucleares y satélites.
Y radares.
Y radares y cosas relacionadas a la medicina y un montón de cosas. Y está bueno porque lo exportan y no están hace mucho, están hace 50, 60 años. Y
poquito.
Es como muy bueno, de vanguardia en Argentina.
Habrá escuchado hace poco la noticia de que se puso en órbita el SAOCOM.
El SAOCOM 1A.
Que, bueno... Siempre que estas noticias salen, el primer satélite argentino, no sé qué.
Siempre es el primero.
Siempre es el primero.
Siempre es el primero, porque, y yo he visto por lo menos 4.
Claro, porque ¿qué pasa? Siempre es el primero en algo, es verdad. Puede ser este sería el primer satélite argentino científico que está asociado con la Agencia Italiana de Exploración Espacial.
Está
el primero. Y uno viene y lo reduce y dice, el primero. Pasó con los ANSAT. ¿Se acuerdan del ARSATE, sí, que era el primer satélite? No, era el primer satélite de telecomunicaciones argentino. Claro. O sea, habían 8 satélites, también hechos por el INVAP, en órbita para ese momento. Así que este debe ser como el 13º, 14º.
Poner, sí, tienen una buena trayectoria. Uh-huh. Y el SACOM estaba bueno. Miden cosas del... O sea, como para aplicarse a la industria agropecuaria o una cosa así. Uh-huh. Y como decía Franco, tiene que ver con la Agencia Espacial Italiana. Está es bueno acelerar esa colaboración.
Es una constelación de satélites.
Exactamente.
Por ahora salió el SAOCOM A, uh-huh, si no me equivoco, y están preparando y es lo que vio...
El SAOCOM 1B. Eso. Claro. Cuando fui en VAP estaba el... O sea, no vi el satélite armado porque todavía lo estaban haciendo, pero estaban los paneles solares en la cámara de ensayos acústicos, que medía como 30 metros de alto y no sé, 100 metros de largo, era gigante.
Y estaba esa la es cosa una ahí. Cámara con partículas controladas, es decir, que se está filtrando el aire todo el tiempo para que no haya nada de polvo, nada de nada. Voy a
hacer una pregunta re hueca, pero dale. Bueno, chicos, para eso me trajeron acá, para hacerlos inteligentes ustedes. Que no podían sacar ninguna foto, no podías como, no posta. Sé, es wow.
No podía. Es
súper secreto.
Claro, no podía salir ni con papeles en la mano, pero ni sacar fotos.
Todo tenía que ser porque mental, así.
Los papeles en la mano me parece muy... Sí. O me robé los papeles secretos, o llevé una Fujifilm y se me imprimieron las fotitos que fui sacando.
Esa es muy buena.
Anécdota.
¿No viste algún alienígena que tuvieran metido en una jaula que...?
¿Vos sabés que sí?
Estaba, no era un gato,
Era parecido a Nicolás del Caño.
Basta de Nicolás del Caño.
No, estábamos en el medio de la visita y estábamos en un ascensor. Éramos 8 y el guía. Hubo 8 con el guía, una cosa así. Entonces
¿Los palpearon antes de entrar?
No, tampoco tanto.
Yo qué sé.
Creo que es palpar o palpear.
No es cachar.
¿Los toquetearon?
Siento que bueno. Están faltando dientes. Ya que me corrigen algo así.
Perdón, te pido perdón.
Me siento un cletu, boludo.
Dale.
Y estábamos yendo a poner un tercer piso, cuarto piso, en el ascensor gigante, éramos 8 monos ahí, y de repente se corta la luz, y nos quedamos como que y no había señal.
Stranger Things, episodio 8.
Oiga, pero aquí no hacen electricidad.
Momento, señor. Y no, muy mala suerte.
Se habían quedado sin uranio, ¿se dieron cuenta?
Estuvimos como 15 minutos.
Y estaban pasando en ese momento un alien entre ustedes para que no se dieran cuenta, sí. Permiso, permiso.
Claro.
Y bueno, estuvimos ahí como 15 minutos, tocábamos ¿viste la campanita de los ascensores? Casi.
¿Pero era un ascensor que entraban 8 personas?
Era gigante, sí. Wow.
Y para meter un alienígena.
Y basta con los alienígenas.
Un gato gigante.
Y bueno, después nos vinieron a rescatar, qué sé yo, pero estaba como medio sofocante. Y hay una chica que tenía claustrofobia.
No.
Y de repente alguien empezó a gritar.
¡Ay, qué imbéciles!
Escucha, es muy difícil separar la verdad de la mentira en tu historia. Voy a saltear todo este tema del ascensor considerando que es mentira.
No fue mentira,
posta.
Bien.
Yo ya no sé qué es mentira y qué es verdad en su relato.
Vivimos en una simulación.
En la vida misma, ¿no?
Bueno.
¿Vivimos en una simulación, Franco?
No.
¿Estamos realmente acá?
Sí.
No.
¿Nosotros caminamos y se avanza?
Sí.
¿O es el fondo nomás el que se mueve?
Ambos.
El otro día fuimos con Lu a ver a Juana Molina en Potrerillos y pasó algo muy... que me dejó re loca. Porque hay mucha gente... ¿Se me puede poner una musiquita de...? Pasó algo muy loco, que era que todas las personas como que se tienden a aparecer muchísimo.
Sí.
Y en un momento me empecé como a paniquear porque posta que ese nivel de hipsterío eran todos los chabones iguales, todas las chicas parecían...
Era el Jalabalusa.
Era
bailaban igual que el Hanna.
¿Qué es el Hanna Balusa?
El
de los Simpsons.
La parodia de Lollapalooza de los Simpsons.
No vi.
Viste que bailan todos como.
Igual.
Sí. No se ve.
Qué
bueno,
fuerte.
La cosa es de que.
Pará, vos estás hablando del festival Pura.
Sí,
listo, genial.
A donde sea que miraba, era como que hablaba con Lu y mis ojos eran la cámara y el fondo se repetía y miraba para otro lado y era el mismo fondo. ¿Vieron cuando ponen el mismo fondo en los dibujos?
Sí, como cuando copian y pegan personajes para llenar.
Para llenar, claro.
Era el error de la Matrix.
Eso.
Es como, bueno,
como Rick and Morty. Muy loco.
¿Te fijaste? No.
Ah, y además quiero aclarar de que cuando vi ese capítulo de la Jababalusa y era chica, pero de mí era como, wow, un festival de música con gente grande. Y actualmente veo la palusa y digo, esto es para pendejos.
Pará. No me bardees al Lola.
El Tommy es el tipo de persona que publica historias con la esperanza de ganarse una entrada a Lollapalooza.
Ay, no, todo.
Publiqué fácil 15.
Qué vergüenza.
Pasa que este año venía... Venía Macklemore este año, soy re fanático de Macklemore.
Y venía la Mona Jiménez.
Yo iría solo por la Mona. ¿Vieron
que la Mona hace reggaetón ahora?
No.
Hay que actualizarse.
¿Vieron que la Mona hizo el EO en el Lollapalooza? Sí, pero decía como, ah, no sé qué miércoles.
Qué pavo.
Bueno, y venía bueno, Macklemore.
Pero veía todos los niñitos ahí con la gorra y la camisa a cuadros en el, así arremangada. Y somos todos reyes. O sea, van a sacarse fotos.
Pero vos, ¿qué te importa?
Van a...
Para.
Son felices.
No así, nos...
Y bueno, y hay para todo. Y nosotras vamos a ver a Juana Molina
en
la montaña, boluda.
Claro. Sí, boluda, pero no sabía que íbamos a ese nivel de hipstería. Por lo menos era gente de nuestra edad.
Estoy de acuerdo, pero siempre capaz la cosmovisión de uno la ve mucho más aceptable que la de claro, otro, porque es tu composición y está bien. A mí me parece súper patético que el Tommy publique esas historias de Lollapalooza, pero yo lo banco igual. ¿Sabes, bien, Tommy? Yo te banco.
Si Tommy a todos nos da vergüenza, estaría bueno que ocultes la historia para todos tus amigos. Porque...
Vos tenés derecho a ser un idiota. Si vos querés,
no le digan eso, que acá está Lady of the Idiots nosotros. Y,
Antes, a vos, ¿qué te importa? O sea, si vas a un festival de música, ¿Qué es lo que te releva a vos? ¿La gente o los artistas?
Y un poco y un poco.
Yo si voy a un recital voy a ver al artista.
Mira, yo mañana, les cuento, mañana lo tenía, soy muy fanática de Babasónicos, y me habían invitado para ir al ¿cómo se llama el caretaje este? Al One Rack.
Al One Rack.
Y yo dije, sí, obvio, o sea, re. ¿Y qué pasa? Resulta que me habían conseguido solo una entrada y yo había pedido dos. Gratola, por supuesto, porque yo ni pedo garpo lo que sale eso. Y me dijeron, no, para vos sola nomás, tu amigo no puede ir con vos. Y yo, mirá, todo bien, pero en ese caso... Yo los amo a los Babasónicos con mi alma entera, pero...
¿Solita?
Pero solita, en ese entorno, yo de verdad prefiero comer vómito con cuchara del piso. Lo dije.
Mientras escuchás Babasónicos de Spotify.
Claro.
Sí. ¿Qué te iba a decir? En el Lollapalooza.
Pero se nos está acabando el tiempo.
Sobre el Área 51.
Argentina.
Sí. Bueno, en resumen, había un árbol, esto sí es muy nerd, que es retoño, o sea, retoño del árbol de manzanas donde Newton supuestamente... inventó la gravedad.
¿Vosotras no te trajiste una ramita para plantar otro acá?
Me traje una manzana.
¿Serio?
Sí.
No te creo.
Está en la cloaca.
¿Están buenas las manzanas?
¿Cómo? Sí.
Si trajiste una manzana, ¿no guardaste las semillas o un idiota? Pero no te creo.
No, igual posta. Estaba supuestamente este árbol del retoño del árbol de Newton.
Y es como el manzano
robo,
histórico de acá.
Por favor, sí.
Es buenísimo. No, pero... No lo pondría como un pase y vea por solo $50 el árbol que es un retoño del... Pero sí me encantaría tener en mi casa un arbolito así y decir, ¿sabes qué? Este arbolito...
Claro, sí.
¿Sabes qué? Tengo una amiga que se llama Naomi, es la primera Naomi de Argentina. Y este arbolito es el retoño de Newton.
Y estaba la tumba del señor Balseiro.
Ajá.
¿Ahí mismo?
Sí.
Oh, Dios.
Al lado está del congelado, de... como Walt Disney.
Ajá. Al lado del busto del caño.
¿Por qué no hizo algo más científico de su parte?
Claro, que morirse. Morirse no es científico.
Si era tan inteligente.
¿Por qué se murió?
No, qué sé yo, me voló la cabeza.
¿Podríamos ir y robar un retoño del manzano histórico?
Sí.
¿Por qué? Para decir de que San Martín estuvo ahí.
Dormía la siesta.
Me parece mucho más interesante la historia de Newton que San Martín duerma la siestita.
Creo que está en el mismo nivel de absurdez.
Pero lo que llamamos el manzano histórico también es simplemente un retoño, porque el manzano histórico no está. Así que no es tan histórico.
Para aquellos oyentes fuera de Mendoza, ¿qué es el manzano histórico, Franco?
El manzano histórico, Tomás, nunca he ido.
¿Nunca has ido al manzano histórico?
Nunca he ido al manzano histórico.
Yo tampoco.
Oh.
Bueno, vos naciste acá, así que es peor. El manzano histórico es un manzano donde supuestamente San Martín se echó una siestita cuando iba a cruzar los Andes. Y después se murió ese manzano, pero nació un manzanito al lado, entonces ese es el manzano. Es una zona turística que la gente va.
¿Sabes dónde estuvo San Martín?
Es muy bonita. Hay muchas canciones.
Sí, pero capaz que tipo también estuvo en Mendoza, ¿no? Capaz si paseas por el centro decís, acá estuvo San Martín.
¿Ustedes qué piensan sobre la teoría?
San Martín en la Alameda.
Claro, en la biblioteca. Bueno. Yo para redondear, solo voy a terminar con esta pregunta, que es muy importante. ¿Ustedes qué piensan sobre la teoría de que Hitler está muerto en Bariloche?
Ah, yo vi, no me acuerdo quién me dijo, en Villa Langostura, en Bariloche, que había una casa que solo se podía llegar por un lago. O sea, solo podías llegar por un barquito.
Claro.
Y era gigante.
La de Mengele.
Ponele. Y ahí supuestamente vivía Hitler.
Y mirá, qué sé yo. La verdad que tengo entendido que en esa época fuimos hosts de Argentina, de todo lo que venga. Y más esa zona. No sé si han visto la película Guacolda.
Sí, por supuesto.
Muy buena.
Para, antes de que sigamos avanzando, me llega información a Don't Panic. Dice, en Maipú hay un retoño de un pino donde durmió San Martín.
Tomá, pum, voy a ir a buscar el pino de Maipú.
El tipo se la ha pasado durmiendo la siesta.
El árbol del no sé qué y el de Newton. ¿Hay algún otro árbol famoso
que se pueda
sacar un retoño?
El bíblico.
¿El de Adán y Eva?
La zarza ardiente. Ah,
claro, la zarza ardiente.
La zarza ardiente de Moisés.
Eso.
Si la planto,
el,
arde.
El árbol de manzanas en el que se inspiraron para ponerle Apple.
Uh-huh. Ah, Apple. Pero eso era toda una granja.
Está en, ajá, toda en California. California.
Yo conozco el creepypasta de ese, ¿no?
Me gustaría,
no.
Me gustaría hacer un jardín de retoños de plantas históricas. Que síganme en Ideame. Denme plata.
No.
Tengo que viajar a un montón de países.
Che, les comentamos a los oyentados un poquito sobre el proyecto que tenemos.
¡Apa!
Cuyo expresidente es protagonista. ¡Apa! ¿Podemos spoilear
ahí? No, todavía no. Déjame que consiga los materiales y lo spoileamos.
No. ¡Tututu!
Pepepepe. Bueno, cerramos con esta pregunta para Tomás. Perdón.
Si puedes interrumpirla.
¿Qué? Perdón, es que no escuché que estaba hablando.
No, no,
¿qué?
No.
Cerramos que está. Tomás, ¿trabajarías en el INVAP?
Un sistema de vuelos espaciales.
¿Cómo? No te escucho, Franco.
Estaba escuchando a Carlos Raúl.
¡Saúl!
¿No es Carlos Raúl?
Es Saúl.
Saúl, Carlos Saúl.
Nos invade. Bueno, ¿cuál es la pregunta, Franco?
¿Trabajarías? ¡Sacame a Saúl Menem! ¿Trabajarías en el INVAP?
Es una pregunta muy amplia. ¿Necesitan alguien que limpie los pisos?
¡Sacá, Menem!
No, a ver. En INVAP trabajan 1.500, 1.400 ingenieros.
Sí.
Me gustaría, está bueno, porque realmente idean cosas y las mandan al espacio, literal, y eso me vuelve la cabeza, me encanta. Así que sí, trabajaría.
¿Y cómo entras al INVAP? Tipo, exacto. Tenés que ir con un proyecto. Y
es como medio selectivo porque, claro. ¿Qué pasa? En Bariloche ellos modifican las currículas de los colegios secundarios o de las universidades.
Sí.
Uh-huh. Entonces los chicos salen con un perfil ideal para entrar al INVAP. Uh-huh. Acá en Mendoza no sé si están así.
No.
Pero con una maestría podés entrar.
Pero vos podés, o sea, acá te recibís el auto N. ¿Podés presentar, claro, un proyecto? Sí. ¿Estás apto?
Claro,
sí,
por
pero
ejemplo,
no
acá.
Un proyecto.
Bancame, mira.
Presentarte a vos.
Claro, acá en Mendoza.
O sea,
está la...
estudiante, ¿podés?
Escúchame, acá en Mendoza está la maestría en instrumentación satelital para ingenieros. O
¿en
para,
la?
En la UTN, acá.
Ah, mira.
UTN Mendoza. Y eso te da como un buen perfil para entrar a la INVAP o a CONAE.
Ajá.
Pero entras así como por tu currículum.
Claro, obvio.
Claro, y hacer lo que ellos
te
mandan.
Una vez ahí adentro, ellos te dan tu proyecto.
Sí, claro.
No, capaz que era más tipo el CONICET que vos llevás.
Claro, eso el balseiro puede ser más así que vos presentás tu propio proyecto.
¿Y a vos, Franco, te gustaría?
A mí, en el INVAP, sí. En el balseiro capaz que no, me parece que son muy nerds.
No.
Para mí.
Dijo con su remera
pero mi
sueño, de Nintendo
mi sueño
de sus lentes.
No es ninguno de los dos. Mi sueño es irme a trabajar a la Antártida. A la base Belgrano.
¿Te gustan los pingüinos?
Me encantan los pingüinos.
¿Es tu animal favorito?
No.
¿Cuáles son los gatos?
Los pulpos.
Bueno, listo.
¿Qué?
¿Cuál es tu animal favorito, Luis? Con esto vamos cerrando.
Los gatos extraterrestres. Bueno, gente.
Bueno, redondeando. ¿Quién ganó el sorteo, Mercedes?
Un saludo grande al ganador.
Que es Con Can Can.
¿Cómo se llamará?
Con Cupicencio.
Con Cancán, por favor, queremos saber tu nombre.
Con Cancán se llama Sole Pérez.
Ah, yo pensé que era un guache.
Chica, vamos, qué bien.
Sí.
Bueno, con Cancán, podés pasar a buscar tu Reptar por 3 de más. Pellegrini y Mármol de Godoy Cruz a 6 cuadras del Sanjón. Cualquier día de lunes a viernes de 9 a 9 y 10.
O si no puedes venir.
De 9 a 13, 15 horas.
O si no puedes venir a la radio, decir lo que se siente ganarse un
Reptar. Ganar algo.
Claro, nos conocés, te damos un autógrafo. Y eso.
Nada.
Y no
bueno,
te olvides de mandar
¿sí, la llamamos?
Una foto. De
es, por favor.
Tenemos una foto. Podrías hacer una videollamada a ver si está ahí.
Ay, era muy pesada. Era muy pesada.
Bueno, chau. Cortamos con el programa acá. Muchas gracias por escucharnos. Y como siempre, todos los sábados a las 13 horas nos vamos a estar molestando con este tipo de cosas. Chau, chau.
Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza.